Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Este es un programa especial y saludo en los controles técnicos a César Preciado. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le invito a que nos acompañe durante la siguiente hora a que se entere de la propuesta que está siendo analizada y discutida para la modificación de las leyes que tienen que ver con el agua, con su uso, su disponibilidad y el cuidado de este vital líquido, lo que está pasando en el Congreso Federal. Todos tenemos derecho al agua, es un derecho elemental, pero ¿todos tenemos acceso? La Ley de Aguas Nacionales regula la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas precisamente a lo largo y ancho del país, así como su distribución, control y la preservación de su calidad y cantidad. Su objetivo es lograr un desarrollo integral sustentable del agua. Un objetivo fundamental de la ley es garantizar el derecho humano al agua, el derecho que todos tenemos. La ley ha sido recientemente objeto de una reforma para eliminar la visión mercantilista del agua y establecerla como un derecho humano. El académico, investigador, experto en asuntos hidrológicos, Pedro Moctezuma Barragán, nos explica acerca de la importancia de este tema, de este nuevo enfoque, del reto de lograr una ley general de aguas. Moctezuma Barragán es investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. ¿Por qué debemos interesarnos en saber, en conocer sobre la legislación en la materia? De hecho, estamos nosotros ante la posibilidad de transitar a una mejor ley. Vale la pena aclarar que nos referimos a una sola ley, pero en realidad se trata de dos. Escuchemos.
Pues realmente el tema del agua es un tema muy sencillo, porque tenemos o no tenemos, viene con calidad o viene con mal olor, mal sabor, etcétera. Pero no nos hemos educado en la necesidad de participar en la definición de cómo vamos a tener agua. La Constitución nos da ese derecho. En el artículo 4 dice que la garantía del agua, además de las tres niveles de gobierno, es la participación ciudadana. En estos momentos nos hemos dado cuenta, tanto por sequía como por inundación, cómo el agua ya no es algo fácil de resolver para millones de familias. Y por ello es que estoy invitando a las mexicanas, mexicanos, a que pongamos mucha atención en el debate que hay sobre las nuevas leyes de aguas.
Pedro Moctezuma Barragán, cuando hablamos y cuando usted escucha, por ejemplo, a los políticos que hablan de la crisis del agua, ¿qué considera usted que es lo obligado a pensar? Porque hablar de la crisis del agua le dice algo diferente a un agricultor que vive en el Bajío que a un ganadero o que a un ama de casa que está en una colonia donde no sale agua de la llave.
Claro. Yo siento que hay dos cuestiones a tomar en cuenta. En primer lugar, cuando se habla de resolver el problema del agua, hay que preguntarnos para quién, si es para las amas de casa, para las familias, para el campo, o es para un puñado de acaparadores. Desgraciadamente, desde 1992 tenemos una ley de aguas nacionales que privilegia el agua como mercancía, no como un bien común, no como un derecho humano. La Constitución exige ya una nueva ley general de aguas, pero lo que está ahorita en el Congreso como iniciativa de Conagua es casi una calca de la ley de aguas nacionales salinista. Entonces, en primer lugar, si va a haber agua, en primer lugar, para el uso doméstico. La actual iniciativa de Conagua ya quitó la prelación, ya le da tanta importancia a la minería, por ejemplo, que es contaminante, como a las necesidades de las comunidades, de los barrios. En segundo lugar, ¿cómo vamos a planear adecuadamente para resolver el problema a largo plazo, a mediano plazo. Actualmente se gobierna el agua de cara a las próximas elecciones, se le ponen muchas curitas a un problema que tiene que ser remediado estructuralmente.
Viene en este cambio un tema que preocupa y que es elemental para detectar el abuso en la explotación de los acuíferos, por ejemplo, o el que se estén violando las propias normas, que a veces parece que hay un acuerdo en que los grandes usuarios de agua, los grandes productores, los grandes empresarios, puedan hacer una explotación mayor a la permitida o a la autorizada sin que les pase nada. Usted se refiere al tema de las contralorías autónomas del agua. Habla de que es importante. ¿De qué se trata pensando en lo que viene? ¿Que se creen más contralorías que funcionen diferente o que a la ley le demos más dientes para que apliquen multas a aquellos que están haciendo un uso indebido?
La buena noticia es que afortunadamente se le dio cabida en el debate a la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas, que es un proceso ya de 13 años muy cuidadoso en todo el país y que tiene una propuesta muy evolutiva, que le da participación a la gente a través de consejos regionales, para que no sea un puñado aliado con la autoridad del agua quienes decidan. Este debate se va a dar en los próximos días y precisamente lo que estamos buscando es democratizar la gestión del agua, que haya plena información sobre la misma, que no haya simulación, porque si uno ve las noticias aparentemente no tenemos problema, hasta que no abrimos la llave o hasta que se nos enferma un familiar por la mala calidad del agua, entonces nos damos cuenta que sí hay un problema. Entonces, en este momento está ese debate abierto y saludamos que la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputada haya convocado a un parlamento abierto y a foros estatales. Estamos pendientes de la definición de fechas.
Usted habla de un riesgo de regresión precisamente en este análisis y en este proceso legislativo, porque sí. Habla de que la Constitución nos manda una sola ley de agua. Sin embargo, la CONAGUA está enviando a los diputados dos leyes.
Sí, en contra de la Constitución, que plantea una ley rectora para los tres poderes de la Unión en su artículo transitorio 3, el artículo 4 constitucional. En contra de eso, lo que han hecho es, por un lado, buscar perpetuar a los grandes intereses que hay detrás de la Ley de Aguas Nacionales, haciendo una reforma, entre comillas, de la misma, y por otro lado, una Ley General de Aguas para taparle el ojo al macho, para simular. Pero hay cosas tan ridículas como que están planteando resolver el derecho humano al agua en 60 años, o sea, aquí al 2085.
Uy, no nos va a tocar verlo. Perdón, le interrumpí, no nos va a tocar verlo.
Imagínese. Bueno, si comemos frutas y verduras y hacemos ejercicio, a lo mejor nos acercamos. Pero sin agua no podemos estar ni 4 días. Entonces, el derecho humano al agua es ya, no es para jugar con el concepto. Y por eso estamos pidiendo seriedad a Conagua. Que no engañen a la presidenta. Ya ve en la mañanera de ayer cómo la presidenta se enteró por una reportera que estaban permitiendo las descargas tóxicas en los ríos. La reportera le recordó que eso está prohibido porque ha causado, como en el caso de Río Sonora, muertes y grandes calamidades productivas y ecológicas. Entonces sí estamos en un momento en que es el agua, no es un tema menor, y que las mexicanas y mexicanos tenemos que abrir los ojos a la necesidad de enterarnos y opinar, participar, presionar a nuestros legisladores.
Pedro Moctezuma Barragán, tenemos crisis del agua, tenemos problemas con este recurso que no está garantizado, aunque lo dice el papel, nuestra Constitución, pero estamos, al parecer, yo me quedo con esta idea, ante el riesgo de empeorar, de tener una crisis social y de salud mayor a lo que ahora vivimos.
Lamentablemente sí, pero hay que tomar en cuenta que el pueblo mexicano sabe responder. Cuando la cosa se pone color de hormiga, el pueblo sabe participar, sabe opinar, como es el caso de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, que ha estado muy activa en 26 estados de la República en este tema.
Me quedo con una duda. ¿Cómo, si hay dos iniciativas, en este caso, en los temas de dos leyes de agua, pero la ley solo plantea una, la ley mayor, que es nuestra Carta Magna, por qué no hacer un recurso ante la propia Suprema Corte por parte de ustedes, que son grupos, entiendo, usted como investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, forma parte de alguno de estos grupos ciudadanos que han estado desde hace 13 años involucrado en crear una ley más robusta?
Sí, efectivamente eso está en el abanico de las formas de lucha y presión que estamos impulsando.
¿Por qué no ir a la Suprema Corte a que impida que haya dos leyes en México, la Ley General de Aguas y la Ley Nacional de Aguas? ¿O era así?
Sí, ahí hay sensibilidad. Incluso hubo ya un fallo en enero de 2022 exigiendo al Congreso de la Unión que cumpliera en forma con la Constitución. Vamos a poner en juego pues todo nuestro sistema de poderes para lograr una solución que beneficie a nuestra población.
Y es efectivamente desde hace más de 13 años que la sociedad civil se ha involucrado en la exigencia de que se reconozcan los derechos humanos al agua y al saneamiento, que se plasme en la Constitución y que se emita una sola ley general de aguas. El propio académico Moctezuma Barragán reconoce que ni la Suprema Corte de Justicia estaría en condiciones de darle celeridad a este punto, que basta con que ahora se haga un trabajo efectivo y se convenza a los legisladores, diputados federales y senadores de una vez por todas que cumplan y que establezcan una sola ley. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Qué sabe del tema? Es momento de ir a una pausa. Regresamos de inmediato. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El día de hoy estamos hablando de la necesidad de una ley nacional de aguas que contemple lo que México necesita: que los mexicanos cuenten con una efectividad respecto al acceso al agua, agua de calidad, un bien común, agua en una sola ley y la abrogación de la Ley Nacional del Agua. Para ello buscamos a María González Valencia. Ella es del Instituto Mexicano, del IMDEC, en donde han tenido una campaña muy intensa, un trabajo de concientización desde hace muchos años respecto al modelo que se debe de transitar respecto al agua, al uso y al ahorro y al cuidado de este bien, un bien elemental, un bien que es importante porque sin este no hay vida. Hace apenas unas semanas emitieron como instituto un comunicado, un pronunciamiento en donde aprovechaban para advertir de los impactos y los riesgos para Jalisco y para todo el país de lo que se está trabajando y cocinando en el Congreso Federal respecto al agua. Y qué tan cerca estamos de la abrogación de esta ley que consideran podría afectar y ser perjudicial. Qué mejor que sea la propia María González Valencia la que nos lo explique.
En primer lugar, porque, digamos, el reconocimiento por el derecho humano al agua y al saneamiento en este país ha sido fruto de la lucha, de las resistencias y de la movilización de pues los movimientos sociales en defensa del agua. Y se logra, digamos, en el año 2012, que se reconozca en México, que se eleve a rango constitucional el derecho humano al agua y al saneamiento. Son dos derechos. Al suceder eso en el año 2012, el Congreso, el Poder Legislativo del Estado mexicano estaba obligado a emitir un nuevo marco regulatorio del agua en México que transversalizara de manera integral estos dos derechos, el derecho al agua y el derecho al saneamiento. Pasaron 13 años, Esperanza, y pues hay una omisión, un incumplimiento, y México continúa sin tener una nueva Ley General de Aguas, que es lo que se mandató en el año 2012. Y es, a pesar, digamos, de la variedad de conflictos por el agua en todo el país, en Jalisco, y de haber construido y de haber presentado de abajo con organizaciones indígenas, campesinos, académicos, etcétera, una iniciativa ciudadana de Ley General de Agua que se presentó en el Congreso de la Unión en el año 2020. No pasó nada, y es hasta este año, con esta nueva administración federal, que entonces se está presentando una reforma al marco regulatorio del agua en este país, pero es una reforma riesgosa porque no elimina, no abroga la Ley de Aguas Nacionales, que es una ley que nació en el año 1992, que tiene justo ese instrumento que ahorita comentabas, el de las concesiones, y que la hace ser una ley absoluta y totalmente privatizadora, ¿no? O sea, que permite al gran capital, a las empresas, acaparar y posteriormente contaminar los cuerpos de agua sin consecuencias. Entonces, lo que nos están proponiendo en este momento es un marco normativo que mantiene la ley privatizadora, y además están proponiendo emitir una nueva Ley General de Aguas, pero esa nueva Ley General de Aguas tiene una visión acotada en lo que significa el derecho humano al agua y al saneamiento. Lo reduce al servicio de de distribución de agua, del servicio de distribución de agua, potabilización y tratamiento, pero eso no significa el derecho al agua ni el derecho al saneamiento, y digamos, deja todos los privilegios al gran capital al maquillar, al simular, al solamente cambiar algunos artículos y dejar vigente la Ley de Aguas Nacionales en este país. Entonces, no es una cosa menor, es una cosa de mucha preocupación.
Hace dos semanas la presidenta Claudia Sheinbaum envió una propuesta de reforma precisamente sobre este tema que nos detallas, María, de la Ley de Aguas Nacionales. Y cuando se le preguntó a los morenistas en el Congreso Federal sobre el fondo de la iniciativa de ley de la presidenta, dijeron que los cambios van encaminados a eliminar el mercado negro de las concesiones. Con la exposición que nos haces hasta el momento, María Valencia, pues tenemos la duda primera, es cuando el propio gobierno es el que está detrás de ese mercado negro al tener pues todo un esquema laxo o corrupto acerca de los particulares que están explotando los pozos de agua.
Sí, efectivamente, o sea, la narrativa que está manejando el gobierno federal y la presidenta de México en específico es una narrativa que contradice totalmente, cuando tú ya te pones a revisar con lupa el articulado de estas reformas. O sea, en la narrativa oficial, esta iniciativa, esta reforma, se presenta como vamos a eliminar, ya no va a ser concebida el agua en México como una mercancía, vamos a eliminar la privatización, vamos a evitar el acaparamiento del agua. Sin embargo, al revisarla, o sea, nosotros en la conferencia del día de hoy, que te vamos a hacer llegar el boletín de prensa, estamos destacando solo 10 puntos de extrema preocupación, pero solo 10 puntos, digamos, por la extensión del boletín de prensa y digamos, también para sostener la atención y dirigir muy bien el mensaje. Pero esta iniciativa mantiene la simulación en los mecanismos de participación. Voy muy rápido. El primero es, va a mantener los consejos de cuenca como el mecanismo de participación. tú sabes que los consejos de cuenca no funcionan en este país, están representados solo por los grandes usuarios, o sea, no representan a la mayoría de la población y son, digamos, los que tienen controlada el agua. Ese es su mecanismo de participación. Además, también mantiene el Consejo Consultivo del Agua, que ahí sí están los multimillonarios del agua, están las mineras, está la Coca-Cola, está Danone, están las inmobiliarias, etcétera. Los mantiene, ellos están en la ley de aguas nacionales vigente, son un consejo consultivo vinculante y que la CONAGUA debe de consultarles, pero están en el articulado de la ley vigente de la LAN y los van a mantener. Y en realidad esa es la hidrocracia, son los que gobiernan el agua, son los que determinan lo que pasa sobre el agua en este país, y ellos están felices de estas reformas.
María, claro, ¿hay algo positivo en estas reformas? Nos estás exponiendo un panorama que de entrada a mí me parece más peligroso.
Mira, hay algunos aspectos positivos, pero en realidad son accesorios. O sea, aquí el fondo, Esperanza, es que nuestra exigencia es la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales y que se emita una nueva Ley General de Aguas, como el mandato de 2012 obliga al Congreso de la Unión, y que sea realmente una ley de aguas que elimine o que dé apertura a un nuevo paradigma del agua en este país. Lo que nos están presentando es una narrativa muy engañosa, en donde solamente están haciendo unos parches accesorios a la Ley de Aguas Nacionales, están manteniendo su carácter mercantilista y privatizador, y nos están vendiendo, por ejemplo, el derecho humano al agua y al saneamiento, pero también desde una mirada muy reduccionista, es decir, solo lo que significa 50 litros o 100 litros por persona o el servicio del agua. Entonces, es peligroso, estamos exigiendo la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales, que se abra a Parlamento Abierto y se discutan las iniciativas de Ley General del Agua que están en el Congreso, que son tres, Esperanza. Una, la más importante para nosotros, que es la iniciativa ciudadana, que construimos por años con todo el Movimiento Nacional en Defensa del Agua, y otras dos que están también en el Congreso, que mantienen un carácter semejante a la ley ciudadana. Es decir, que no vaya a haber un albazo, que no se vaya a planchar en el Congreso de la Unión esta ley, y sobre todo que podamos revertir esa narrativa de que ahora el agua es para el pueblo y ponemos fin a la mercantilización.
Sobre todo el tema del agua que se emplea en procesos productivos, que son altamente consumidores de agua y que se está poniendo por encima de la necesidad del poblador de aquella zona donde hay escasez.
Sí, así es. O sea, una ley que realmente sea ciudadana, una ley que realmente nos garantice el acceso equitativo y sostenible del agua, una ley donde se reconozca el derecho al agua de los pueblos originarios, que ha sido negado, una ley donde se reconozca el derecho de los sistemas comunitarios del agua, que en este país hay alrededor de más de 28 mil sistemas comunitarios del agua, es decir, que la gente maneja sus propios sistemas para su abastecimiento comunitario y que no están reconocidos y que en esta iniciativa los reconocen, Esperanza, pero por ejemplo no les dan derecho a concesiones y no les dan derecho a asignación, ¿no?
¿Y quiénes sí tienen las concesiones? Los que están detrás del gran capital.
Los que están detrás del capital, que los datos son alarmantes. Imagina tú y quien nos escucha que solo el 1% de los grandes usuarios del agua que tienen concesiones, o sea, son, manejan o controlan alrededor del 20% del agua de todo el país. 1% controla el volúmenes de alrededor del 20%, o sea, es totalmente inequitativo. Y bueno, yo te mencioné solo ese punto, pero nosotros estamos señalando, como te decía en esta conferencia, 10 puntos de preocupación con varios ejes, y bueno, pues esta es en muchas ocasiones se ha intentado reformar el marco del agua en México, pero con iniciativas regresivas o que mantienen el carácter privatizador.
Y con lo que expones, perdón María, con lo que expones de entrada, me parece que esta pretensión de ordenar las concesiones está reñida, enfrentada contra el tener disponibilidad para todos.
Mira, hay una narrativa de ordenar las concesiones, efectivamente, pero por ejemplo, no van a reducir la cantidad de años a las que puedes tener acceso, derecho a una concesión, que actualmente la ley vigente son 30 años y las puedes renovar por 30 años más. O sea, la Coca-Cola pues tiene derecho sobre el agua 30 años más 30 años y luego las vuelve a renovar. O sea, es decir, nunca pierden el control sobre el agua. Eso, por ejemplo, esta iniciativa no lo está proponiendo. Están proponiendo sobre concesiones, por ejemplo, algo accesorio, algo importante, pero que no es tan fundamental como el número de años, es ya no se va a poder cambiar los usos. O sea, si yo tenía una concesión para uso agrícola, la podía cambiar para público urbano o la podía cambiar para industrial. Eso está muy bien, ¿no? Pero son como pequeños avances que en realidad son pastecitos. Y hay algo también que nos preocupa mucho, que esta ley propone el fondo de reservas de agua. Ese fondo de reservas de agua en realidad va a ser un llamado voluntario a las empresas que concentran los grandes volúmenes para que entonces, si no están utilizando sus concesiones, las donen, ¿no? Como voluntario, o sea, eso no es regular las concesiones, eso es que nos den migajas a la población que no tenemos acceso al agua, etcétera, y que la siga concentrando y se siga priorizando para el capital. Además, le llaman ahora el fondo de reservas de agua, pero en realidad es lo mismo que lo que está en la ley vigente, que antes eran los bancos de agua. O sea, y bueno, en realidad podríamos tener esperanza un programa de 3 horas, ¿no?
Así es.
Para detallarte en realidad todos los aspectos de preocupación.
Y todavía quiero hablar del CIAPA. De verdad el tiempo no es suficiente para abordar, al menos en este tema que a mí me parece de vital importancia y que estoy segura que interesa a nuestra audiencia. De entrada, lo que nos expones sí me parece que obliga a que nos documentemos y que nos enteremos y a que revisemos cómo ha venido operando con el actual marco legal. Y el que nos digan que ahora se va a crear un capítulo para delitos hídricos y que se van a perseguir de oficio a los que roben el agua, por ejemplo, o incluso a quien modifique o altere un medidor, parece que van a ser muy severos. Sin embargo, al mantener las dos leyes, la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales, pues están favoreciendo el que sigan ocurriendo estas prácticas.
Exactamente. Y también, o sea, nos parece fundamental decir que los derechos, la mayoría de derechos humanos en este país son regulados a través de leyes generales que van a todo el país. Entonces, también va a ser un caos que ahora el agua va a tener dos leyes. Entonces, cuando haya conflictos por el agua, que ese es el pan de cada día, imagina si ya de por sí es tortuoso la lucha jurídica, la defensa jurídica para los pueblos, ahora vas a ir a dos leyes, ¿a cuál vas a apelar? ¿A la vigente, a la nueva, a las dos? O sea, va a ser un caos jurídico. O sea, eso es inconstitucional, o sea, y es un parchecito con una narrativa aparentemente muy progresista. Hablando del CIAPA, me parece relevante conectar esta discusión, porque esta propuesta de marco normativo mantiene la privatización de los organismos operadores. O sea, algo que no funcionó en este país, como Puebla, como Veracruz, como Quintana Roo, etcétera, que son casos desastrosos cuando los organismos operadores pasan a manos de la iniciativa privada, la ley, esta reforma no los toca, ¿no? Y eso, obviamente, pues continúa la puerta abierta y pone los focos rojísimos a toda la situación del CIAPA, ¿no? Que además, pues efectivamente está esta propuesta de reestructuración por parte del gobierno estatal que no ha sido participativa, que no están o estamos en la mesa todos los actores que estamos trabajando en defensa de agua y los diferentes actores y sectores del agua, que no conocemos su propuesta, o sea, nosotros conocemos su propuesta, pero porque estamos ahí siempre documentando, investigando, y es una propuesta, lo poco que conocemos, muy peligrosa, Esperanza, porque es una propuesta que está centrada solamente en la parte del rescate financiero, pero hay también una narrativa de culpabilizar a los trabajadores del CIAPA.
Perdón, aquí me parece muy importante, perdón que te interrumpa, María. Hubo una presentación ante presidentes de zona metropolitana de lo que es este plan de reingeniería y se supone que ellos están en la posibilidad de aportar y digamos que antes de hacer la presentación final de lo que viene para el CIAPA, pero en todo momento han hablado de un rescate. ¿Cómo podemos hablar de un rescate con esta óptica?
Sí, efectivamente, o sea, es muy claro que esa reestructuración que se está proponiendo, en primer lugar, no va a tocar a los directivos del CIAPA, ni al personal, digamos, de confianza, ¿no? Que son, digamos, quienes toman las decisiones y los que han llevado al organismo a las circunstancias actuales. El mensaje que estamos viendo en documentos que nosotros hemos tenido acceso, pues de manera ahí con diferentes contactos, de manera también extraoficial, porque todavía no tenemos de manera oficial esa propuesta, lo que hemos visto es que, pues que sí hay como este carácter de echar la culpa a los trabajadores, o porque ya están muy grandes de edad, o porque tienen otro tipo de licencias o permisos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero en realidad no van a tocar a los directivos, y en este caso, pues, ahora sí que la reestructuración implicaría la destitución, que ya se tardaron, del actual director, que está involucrado en casos, digamos, de conflicto de interés, y de corrupción, pues, por el caso de la conductora Elizabeth Castro, ¿no? Entonces, van más en este enfoque financiero y de rescate, pero con todos los signos y las alertas rojas de la iniciativa privada, o sea, ¿con qué recursos vas a rescatar a este organismo público del agua, ¿no? Y eso lo pegamos absolutamente con el tema de la reforma, esta iniciativa que se está discutiendo en el Congreso de la Unión, que nos debe de importar y debemos de alertar y de exigir pues la ley de agua que México necesita, va junto con pegado con beneficiar a los municipios, beneficiar a los gobernadores, beneficiar a los organismos operadores del agua deficientes, como el CIAPA, y hemos estado trabajando, como tú bien lo decías, en la campaña, hemos estado construyendo la propuesta ciudadana, hemos estado trabajando directamente con los trabajadores del CIAPA, que ellos para nosotros son fundamentales, porque son los que conocen desde las entrañas del organismo lo que realmente sucede. Entonces estamos en vías también de presentar la propuesta de reestructuración ciudadana, ¿no?, del CIAPA que queremos, y pues los signos siguen siendo pues estas alertas, ¿no?, que además van a estar como coronadas si estas reformas al agua llegan a votarse en este país.
El INDEC está en contra de que se esté legislando para mantener lo que advierte como una privatización del agua, como un sobreconcesionamiento de este vital líquido y el descuido, las áreas que han favorecido el que sigan contaminándose los cuerpos de agua. A la par, el acaparamiento de pocos en perjuicio de muchos, es decir, el agua en pocas manos. ¿Cómo es que se ha agudizado esta crisis, una crisis hídrica, climática y ambiental? Es momento de hacer una pausa, no le cambie, regresamos en un momentito.
¡Y que sí!
Ante la necesidad de revisar el proyecto para la Ley General de Aguas, en Jalisco, el Congreso local recientemente llevó a cabo un foro en el que convocó a expertos, a asesores legales, a activistas, a académicos. También participaron legisladores federales. En el caso de legisladores locales, es la diputada del Partido Futuro, Mariana Casillas Guerrero, quien preside la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua, quien tomó nota y a manera de conclusión nos comparte lo siguiente.
Hola, buenas tardes. Respecto al foro que tuvimos la semana pasada para dialogar la nueva Ley General de Aguas y la modificación de la actual Ley de Aguas Nacionales, pudimos notar algunas preocupaciones ciudadanas que fueron claramente expresadas por parte de organizaciones como el INDEC o Agua para Todos. Consideran que estos textos de la Ley Nacional del Agua mantienen una lógica privatizadora con un enfoque que limita el derecho humano al agua, a la provisión de servicios, sin cambiar estructuras que son concesionadas, ¿no? El horizonte de 60 años que plantea la reforma de esta ley patea la garantía efectiva del derecho humano al acceso al agua y además no reconoce plenamente los sistemas comunitarios ni resuelve el sobreconcesionamiento que existe y el acaparamiento de volúmenes excesivos por parte de las grandes industrias, ¿no? Esta ley permitiría concesiones para disposición de residuos mineros y esta es una de las principales, justamente por el impacto ambiental, las preocupaciones que hay por parte de las distintas colectivas. Nosotros, desde nuestro espacio, creemos que debe haber un enfoque y una visión clara sobre problemas que han sido muy claves y para el estado de Jalisco, como es el saneamiento de la cuenca Lerma, Chapala, Santiago. Hay que enfocarnos también en la presión minera y aguacatera de la Sierra de Talpa-Toyac. Hay que enfocarnos también en el déficit hídrico, fugas y conflictos que hay actualmente en el área metropolitana causados por el CIAPA. Y nosotros desde el legislativo local, que si bien no es facultad de nosotros promover reformas ni modificaciones a estos proyectos legislativos que se están llevando a cabo discutiendo en San Lázaro, pues sí nos toca opinar y mantener una postura de una prohibición expresa del artículo 118 y agregar un principio de descarga cero para la minería. También creemos que establecer evaluaciones de daño y reparación integral tiene que ser obligatorio en caso de descargas que sean contaminantes. Creemos también que debe incluirse indicadores obligatorios de calidad, continuidad y cobertura en los organismos operadores y incorporar candados antiprivatización y auditorías ciudadanas al fondo de reserva. Estas son las propuestas que nosotros rescatamos de este foro que fue súper interesante. Durante esta semana habrán más diálogos ciudadanos en San Lázaro para incluir estas propuestas a la dictaminación. Nada, pues invitarnos a participar a todos y a todas.
Entre las personalidades que asistieron al foro convocado por el Congreso Estatal titulado Por la legislación hídrica que México necesita, participó una mujer que fue funcionaria federal. Ella es activista, es integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida. Me refiero a Elena Burns Stuck. Ella dice que el proyecto de la Ley General de Aguas, planteado por el Poder Ejecutivo Federal, es un lobo con piel de oveja. La exfuncionaria federal menciona precisamente el problema de la iniciativa que se plantea y que puede ser aprobada en cualquier momento. En este foro, los ponentes denunciaron que la propuesta que impulsa la presidenta de México mantiene el modelo privatizador, extractivista y mercantilista del uso del agua en la República Mexicana. Hay otras voces, pero la coincidencia es una. Hay que cambiar y hay que ir hacia una sola ley de aguas. Rodrigo Gutiérrez Rivas, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, manifestó que el proyecto que se pretende aprobar estaría cambiando solamente algunos términos legales, pero el problema mayor es que permanece en este la concentración del agua para 3.300 concesionarios, que son los grandes acaparadores, los que tienen el 22% del agua nacional. Es decir, esta Ley General de Aguas, la que está planteando la presidenta, de acuerdo a los expertos, estaría perpetuando el modelo del uso de agua privatizador, que estaría afectando a pueblos y a comunidades. Gracias por su atención. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta la próxima.